Qué horas son, mi corazón.
Es un episodio un poco injusto. Y es que te preguntarás si es convenientemente una oportunidad más de aprovechar el 8 de marzo para aparecer como una felicitación oportunista en el Día de las Madres o en un 14 de febrero. Bueno, pero ¿y si así lo fuera? ¿Qué? ¿Qué de malo tiene un día despertarse y gritar como nunca antes lo habías hecho, protestar como jamás lo habías pensado, levantar la mano porque no ayer, no mañana, hoy es el día que lo quisiste hacer? Y si es así, ¿qué? Hoy Tania, Melanie, Lupita, Regina, Judith, Paulina, Julie e Isabel, somos las 8 mensajeras de un grito que se hace hoy, pero que se puede reproducir, o no, todos los días de tu vida. Imagínate ser mujer y aprovechar tu día para hablar por alguien más. Imagínate ser mujer y aprovechar ese orgullo cada minuto de cada hora de cada día de tu vida. Escucharás algo de Mónica Lewinsky, de Virginia Woolf, Taylor Swift y Elsa y Elmar. Este librario es hecho por mujeres, pero dirigido a todo ser humano que quiere escuchar y no le importe si hablamos bonito, si tenemos una cara bonita o si somos locutoras profesionales, porque no importa tu cara, importas tú. No importa quién seas o quién te creas, importa tu mensaje, importa tu coraje. Yo soy Isabel y me encanta ser mujer.
Ponte en mis zapatos.
Sería compleja, sería genial. Dirían que jugué en el campo antes de encontrar a alguien con quién comprometerme. Y estaría bien que yo lo hiciera. Cada conquista que consiguiera me convertiría más jefa frente a ti. Sería un líder temerario. Sería un macho alfa. Cuando todos te creen, ¿cómo se siente? Dicen que me apresuré, que me puse a trabajar. No reprobarían con sus cabezas ni cuestionarían cuánto de eso me merezco. Lo que llevo puesto, si soy grosera, serían separados de mis buenas ideas y estrategias de poder. Y brindarían por mí, dejarían que los jugadores jugaran. Sería exactamente como leo en Saint-Tropez. ¿Qué se siente al alardear de ganar dólares y por conseguir perras y modelos? Y eso bien si eres malo, y está bien si estás enfadado. Si yo presumiese de mis dólares, sería una perra, no una fiestera. Me pintarían como si fuera la mala. Así que está bien que esté enfadada. Estoy tan harta de correr lo más rápido que puedo, preguntándome si llegaría al mismo lugar más rápido si fuera un hombre. Y estoy tan harta de que me señalen una y otra vez, porque si fuera un hombre, sería el hombre.
Soy Lupita y me encanta ser mujer. I would be complex, I would be cool. They'd say I played the field before I found someone to commit to. And that would be okay for me to do. Every conquest I had made would make me more of a boss to you. I'd be a fearless leader, I'd be an alpha type. When everyone believes ya, what's that like? I'm so sick of running as fast as I can.
question how much of this I deserve. What I was wearing, if I was rude, could I be separated from my good ideas and power moves? And they would toast to me or let the players play. I'd be just like Leo in Saint-Tropez. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quick or if I was a man. And I'm so sick of them coming at me again, 'cause if I was a man, and getting bitches and models. And it's all good if you're bad, and it's okay if you're mad. If I was out flashing my dollars, I'd be a bitch, not a father. They paint me out to be bad, so it's okay that I'm mad. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quick or if I was a man. You know that. And I'm so sick of them coming at me again. If I was a man, if I was a man, then I'd be the man.
Then I'd be the man.
I'm so sick of running as fast as I can,
as fast as I can,
wondering if I'd get there quick or if I was a man.
Hey!
And I'm so sick of them coming at me again,
coming at me again.
'Cause if I was a man,
if I was a man,
then I'd be the man.
I'd be the man.
I'd be the man.
Siempre es más divertido señalarme a mí. Estás mirando a una mujer que guardó silencio públicamente durante una década. Obviamente eso ha cambiado, pero solo recientemente. Hace varios meses di mi primera gran charla pública en la cumbre Forbes 30 Under 30. 1500 personas brillantes, todas menores de 30 años. Eso significó que en 1998 los mayores del grupo tenían solo 14 años y los más jóvenes solo 4. Bromeé con ellos diciéndoles que es posible que algunos solo hayan oído hablar de mí por canciones de rap. Sí, estoy en canciones de rap, casi 40 canciones de rap. Pero la noche de mi discurso sucedió algo sorprendente. A la edad de 41 años, un chico de 27 me coqueteó. Yo sé, ¿verdad? Era encantador y me sentí halagada y lo rechacé. ¿Sabes cuál fue su frase fallida para ligar? Que podría hacerme sentir de 22 años otra vez. Más tarde, esa noche, me di cuenta de que probablemente soy la única persona mayor de 40 años que no quiere volver a tener 22 años. A los 22 años me enamoré de mi jefe. Y a los 24 supe las devastadoras consecuencias. ¿Puedo ver a alguien levantar la mano aquí que no cometió un error o hizo algo de lo que se arrepintió a los 22 años? Sí, es lo que pensaba. Entonces, al igual que yo, a los 22 años, es posible que algunos de ustedes también hayan tomado caminos equivocados y se hayan enamorado de la persona equivocada. Tal vez incluso de su jefe. Sin embargo, a diferencia de mí, su jefe probablemente no era el presidente de los Estados Unidos de América. Por supuesto, la vida está llena de sorpresas. No pasa un día sin que recuerde mi error, y lo lamento profundamente. En 1998, después de haberme visto envuelto en un romance improbable, fui arrastrado al ojo de una vorágine política, legal y mediática, como nunca antes habíamos visto. Recuerda, apenas unos años antes, las noticias se consumían desde solo tres lugares: leer un periódico o revista, escuchar la radio o mirar televisión. Eso fue todo, pero ese no fue mi destino. En cambio, este escándalo nos lo trajo la revolución digital. Eso significaba que podíamos acceder a toda la información que quisiéramos, cuando la quisiéramos, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y cuando la historia salió a la luz en enero de 1998, apareció en línea. Fue la primera vez que Internet usurpó las noticias tradicionales para convertirlas en una noticia importante, un clic que resonó en todo el mundo. Lo que eso significó para mí personalmente fue que de la noche a la mañana pasé de ser una figura completamente privada a una figura públicamente humillada en todo el mundo. Fui el paciente cero de perder una reputación personal a escala global casi instantáneamente. Las fuentes de noticias colocaron fotos mías por todas partes para vender periódicos, anuncios publicitarios en línea y mantener a la gente sintonizada con la televisión. ¿Recuerdas alguna imagen mía en particular, por ejemplo, con una boina? Ahora admito que cometí errores, especialmente al llevar esa boina, pero la atención y el juicio que recibí, no la historia, sino el que recibí personalmente, no tuvieron precedentes. Me tildaron de vagabunda, zorra, puta, tonta y, por supuesto, esa mujer. Muchos me vieron, pero en realidad pocos me conocían, y lo entiendo. Era fácil olvidar que esa mujer era dimensional, tenía alma y alguna vez fue intacta. Cuando esto me pasó hace 17 años, no tenía nombre. Ahora lo llamamos ciberbullying y acoso online. Hoy quiero compartir algo de mi experiencia con ustedes, hablar sobre cómo esa experiencia me ha ayudado a dar forma a mis observaciones culturales y cómo espero que mi experiencia pasada pueda conducir a un cambio que resulte en menos sufrimiento para los demás. En 1998 perdí mi reputación y mi dignidad. Lo perdí casi todo y casi pierdo la vida. Déjame pintar un retrato para ti. Es septiembre de 1998. Estoy sentado en una oficina sin ventanas dentro de la oficina del abogado independiente bajo el zumbido de luces fluorescentes. Estoy escuchando el sonido de mi voz en las llamadas telefónicas grabadas que un supuesto amigo había hecho el año anterior. Estoy aquí porque la ley me exige que autentifique personalmente las 20 horas de conversación grabada. Durante los últimos 8 meses, el misterioso contenido de estas cintas ha caído como la espada de Damocles sobre mi cabeza. Quiero decir, ¿quién puede recordar lo que dijeron hace un año? Asustada y mortificada, escucho, mientras hablo sobre los restos del día. Escuché mientras confieso mi amor por el presidente y, por supuesto, mi angustia. Escuché mi yo a veces malicioso, a veces grosero, a veces tonto, siendo cruel, implacable y grosero. Escucho profundamente avergonzada la peor versión de mí misma, una que ni siquiera yo misma reconozco. Unos días más tarde, el informe Starr se entrega al Congreso y todas esas cintas y transcripciones, esas palabras robadas, forman parte de él. Si la gente puede leer las transcripciones, ya es bastante horrible. Pero unas semanas más tarde, las cintas de audio se transmiten por televisión y una parte importante está disponible en línea. La humillación pública fue insoportable. La vida era casi insoportable. Y con esto me refiero al robo de palabras, acciones, conversaciones o fotografías privadas de personas para luego hacerlas públicas. Públicas sin consentimiento, públicas sin contexto y públicas sin compasión. Avancé rápido 12 años hasta 2010 y ahora han nacido las redes sociales. Lamentablemente, el panorama se ha vuelto mucho más poblado de casos como el mío, independientemente de si alguien realmente cometió un error o no. Y ahora es tanto para personas públicas como privadas. Las consecuencias para algunos han sido nefastas, muy nefastas. Estaba hablando por teléfono con mi madre en septiembre de 2010 y estábamos hablando de la noticia de un joven estudiante de primer año de la Universidad de Rutgers llamado Tyler Clementi. El dulce, sensible y creativo Tyler fue filmado secretamente por su compañero de cuarto mientras tenía intimidad con otro hombre. Cuando el mundo en línea se enteró de este incidente, se encendieron las burlas y el ciberacoso. Unos días después, Tyler saltó desde el puente George Washington y murió. Tenía 18 años. Mi madre estaba fuera de sí por lo que le pasó a Tyler y su familia, y estaba destrozada por un dolor que yo simplemente no podía entender. Y finalmente me di cuenta de que estaba reviviendo 1998. Reviviendo una época en la que se sentaba junto a mi cama todas las noches, reviviendo un momento en el que ella me hizo ducharme con la puerta del baño abierta, y reviviendo un momento en el que mis padres temían que me humillaran hasta la muerte, literalmente. Hoy en día, muchos padres no han tenido la oportunidad de intervenir y rescatar a sus seres queridos. Demasiadas personas se han enterado del sufrimiento y la humillación de sus hijos cuando ya era demasiado tarde. La trágica y sin sentido muerte de Tyler fue un punto de inflexión para mí. Me sirvió para recontextualizar mis experiencias y luego comencé a mirar el mundo de humillación e intimidación que me rodeaba y ver algo diferente. En 1998 no teníamos forma de saber a dónde nos llevaría esta nueva y valiente tecnología llamada Internet. Después entonces ha conectado a personas de maneras inimaginables, uniéndose a hermanos perdidos, salvando vidas, lanzando revoluciones, pero la oscuridad, el ciberacoso y la vergüenza que experimenté se habían multiplicado. Todos los días en línea, las personas, especialmente los jóvenes, que no están desarrollados mentalmente y equipados para manejar esto, son tan abusados y humillados que no pueden imaginar vivir hasta el día siguiente, y algunos trágicamente no lo hacen, y no hay nada virtual en ello. Eso. Childline, una organización sin fines de lucro del Reino Unido, que se centra en ayudar a los jóvenes en diversos temas, publicó una estadística asombrosa a fines del año pasado. De 2012 a 2013, hubo un aumento del 87% en llamadas y correos electrónicos relacionados con el ciberacoso. Un metaanálisis realizado en los Países Bajos mostró que, por primera vez, el ciberacoso conducía a ideas suicidas de manera más significativa que el acoso fuera de línea. Y sabes, lo que me sorprendió, aunque no debería haberlo hecho, fue otra investigación del año pasado que determinó que la humillación era una emoción sentida más intensamente que la felicidad o incluso la ira. La crueldad hacia los demás no es nada nuevo, pero la vergüenza en línea, mejorada tecnológicamente, es amplificada, incontenida y permanentemente accesible. El eco de la vergüenza solía extenderse solo hasta la familia, el pueblo, la escuela o la comunidad, pero ahora también llega a comunidad en línea. Millones de personas, a menudo de forma anónima, pueden apuñalarte con sus palabras, y eso es mucho dolor. y no hay límites sobre cuántas personas pueden observarte públicamente y encerrarte en una empalizada pública. La humillación pública tiene un precio muy personal y el crecimiento de Internet ha elevado ese precio. Durante casi 2 décadas hemos ido sembrando lentamente las semillas de la vergüenza y la humillación pública en nuestro suelo cultural, tanto dentro como fuera de línea. Los sitios web de chismes, los paparazzi, la programación de reality shows, la política, los medios de comunicación y a veces los piratas informáticos, todos trafican avergonzados. Este cambio ha creado lo que el profesor Nicolaus Mills llama una cultura de humillación. El cambio comienza en algo simple, pero no fácil. Necesitamos volver a un valor de compasión arraigado desde hace mucho tiempo, la compasión y la empatía. En línea tenemos un déficit de compasión, una crisis de empatía. La investigadora Brené Brown dijo y citó: "La vergüenza no puede sobrevivir a la empatía. He visto algunos días muy oscuros en mi vida. Y fue la compasión y la empatía de mi familia, amigos, profesionales y a veces incluso de extraños lo que me salvó. Incluso la empatía de una sola persona puede marcar la diferencia". La teoría de la influencia de las minorías, propuesta por el psicólogo social Serge Miscovici, dice que incluso en números pequeños, cuando hay coherencia en el tiempo, pueden ocurrir cambios. En el mundo en línea, podemos fomentar la influencia de las minorías convirtiéndonos en defensores. Convertirse en un defensor significa, en lugar de la apatía del espectador, podemos publicar un comentario positivo para alguien o denunciar una situación de intimidación. Créame, los comentarios compasivos ayudan a reducir la negatividad. Hablamos mucho de nuestro derecho a la libertad de expresión, pero necesitamos hablar más sobre nuestra responsabilidad con la libertad de expresión. Todos queremos ser escuchados, pero reconozcamos la diferencia entre hablar con intención y hablar para llamar la atención. Me gustaría terminar con una nota personal. En los últimos 9 meses, la pregunta que más me han hecho es ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué asomabas la cabeza por encima del parapeto? Se puede leer entre líneas en esas preguntas y la respuesta no tiene nada que ver con política. La respuesta más descatada fue y es, porque ha llegado el momento, es hora de dejar de andar de puntitas por mi pasado. Tampoco se trata solo de salvarme a mí mismo. Cualquiera que sufra vergüenza y humillación pública debe saber una cosa: puede sobrevivir. Sé que es duro, puede que no sea indoloro, rápido o fácil, pero puedes insistir en un final diferente para tu historia. Ten compasión de ti mismo. Todos merecemos compasión y vivir tanto en línea como fuera de la línea en un mundo más compasivo. Yo soy Melanie y me encanta ser mujer.
Los 5 puntos suspensivos indican 5 minutos separados de estupefacción, sorpresa y asombro. ¿Tenéis alguna noción de cuántos libros se escriben al año sobre las mujeres? ¿Tenéis alguna noción de cuántos están escritos por hombres? ¿Os dais cuenta de que sois quizás el animal más discutido del universo? Yo había venido equipada con cuaderno y lápiz para pasarme la mañana leyendo, pensando que al final de la mañana habría transferido la verdad a mi cuaderno. Pero tendría yo que ser un rebaño de elefantes y una selva llena de arañas, pensé recurriendo desesperadamente a los animales que tienen fama de vivir más años y tener más ojos para llegar a leer todo esto. ¿Necesitaría garras de acero y pico de bronce para penetrar esta cáscara? ¿Cómo voy a llegar nunca hasta los granos de verdad enterrados en esta masa de papel? Me pregunté y me puse a recorrer con desesperación la larga lista de títulos. Hasta los títulos de los libros me hacían reflexionar. Era lógico que la sexualidad y su naturaleza atrajera a médicos y biólogos, pero lo sorprendente y difícil de explicar es que la sexualidad, es decir, las mujeres también atraen agradables ensayistas, novelistas de pluma ligera, muchachos que han hecho una licencia, hombres que no han hecho ninguna licencia, hombres sin más calificación aparente que la de no ser mujeres. Algunos de estos libros eran superficialmente frívolos y chistosos, pero muchos en cambio eran serios y proféticos, morales y exhortadores. Bastaba leer los títulos para imaginar a innumerables maestros de escuela, innumerables clérigos subidos a sus tarimas y púlpitos y hablando con una locuacidad que excedía de mucho la hora usualmente otorgada a discursos sobre este tema. Era un fenómeno extrañísimo. Yo soy Judith y me encanta ser mujer.
Realmente es un eterno misterio el por qué ninguna mujer escribió una palabra de aquella literatura extraordinaria, cuando un hombre de cada dos parece tenía la disposición para la canción o el soneto. ¿En qué condiciones vivían las mujeres?, me pregunté. ¿Por qué la novela, es decir, la obra de imaginación, no cae al suelo como guijarro, como quizás ocurra con la ciencia? La obra de imaginación es como una telaraña. Está atada a la realidad, leve, muy levemente quizás, pero está atada a ella por las cuatro puntas. A veces la atadura es apenas perceptible. Las obras de Shakespeare, por ejemplo, parecen colgar completas por sí solas, pero al estirar la tela por un lado, engancharla por una punta, rasgarla por el medio, uno se acuerda de que las telarañas no las hilan en el aire criaturas incorpóreas, sino que son obra de seres humanos que sufren y están ligadas a cosas groseramente materiales, como la salud, el dinero y las cosas que vivimos. Yo soy Yuli y me encanta ser mujer.
Para ambos sexos. Y los miré pasar por la acera dándose codazos. La vida es ardua, difícil, una lucha perpetua. Requiere un coraje y una fuerza de gigante. Más que nada, viviendo como vivimos de la ilusión. Quizá lo más importante para nosotros sea la confianza en nosotros mismos. Sin esta confianza somos como bebés en la cuna. ¿Y cómo engendrar lo más deprisa posible esta cualidad imponderable y no obstante tan valiosa? Pensando que los demás son inferiores a nosotros. Creyendo que tenemos sobre la demás gente una superioridad innata, ya sea la riqueza, el rango, una nariz recta o un retrato de un abuelo pintado por Rome. Porque no tiene fin los patéticos recursos de la imaginación humana. De ahí la enorme importancia que tiene para un patriarca, que debe conquistar, que debe gobernar, el creer que un gran número de personas, la mitad de la especie humana, son por naturaleza inferiores a él. Debe de ser, en realidad, una de las fuentes más importantes de su poder. Pero apliquemos la luz de esta observación a la vida real, pensé. ¿Ayuda acaso a resolver alguno de estos rompecabezas psicológicos que uno anota en el margen de la vida cotidiana? Explique el asombro que sentí el otro día cuando Zeta, el más humano, más modesto de los hombres, al coger un libro de Rebecca West y leer un pasaje, exclamó: esta feminista acabada dice que los hombres son snobs. Esta exclamación que me había sorprendido tanto. ¿Por qué era Miss West una feminista acabada por el simple hecho de hacer una observación posiblemente correcta, aunque poco halagadora, sobre el otro sexo? No era el mero grito de la vanidad herida. Era una protesta contra una violación del derecho de Zeta de creer en sí mismo. Durante todos estos siglos, las mujeres han sido espejos dotados del mágico y delicioso poder de reflejar una silueta del hombre de tamaño doble del natural. Sea cual fuere su uso en las sociedades civilizadas, los espejos son imprescindibles para toda acción violenta o heroica. Por eso, tanto Napoleón como Mussolini insisten tan marcadamente en la inferioridad de las mujeres, ya que si ellas no fueran inferiores, ellos cesarían de agrandarse. Y también así se entiende mejor por qué a los hombres les intranquilizan tanto las críticas de las mujeres. Porque las mujeres no les pueden decir este libro es malo, este cuadro es flojo o lo que sea sin causar mucho más dolor y provocar mucha más cólera de los que causaría y provocaría un hombre que hiciera la misma crítica. Porque si ellas se ponen a decir la verdad, la imagen del espejo se encoge, la robustez del hombre ante la vida disminuye. ¿Cómo va a emitir juicios, civilizar indígenas, hacer leyes, escribir libros, vestirse de etiqueta y hacer discursos en los banquetes si a la hora del desayuno y de la cena no puede verse por lo menos de tamaño doble de lo que es?
Yo soy Pau y me encanta ser mujer.
Y así se da uno cuenta, gracias a esta abundantísima literatura moderna de confesión y autoanálisis, que escribir una obra genial es casi una proeza de una prodigiosa dificultad. Todo está en contra de la probabilidad de que salga entera e intacta de la mente del escritor. Las circunstancias materiales suelen estar en contra. Los perros ladran, la gente interrumpe, hay que ganar dinero, la salud falla. La notoria indiferencia del mundo acentúa además estas dificultades y las hace más pesadas aún de soportar. El mundo no le pide a la gente que escriba poemas, novelas ni libros de historia. No los necesita. No le importa nada que Flaubert encuentre o no la palabra exacta, ni que Carlyle verifique escrupulosamente tal o cual hecho. Naturalmente, no pagará por lo que no quiere, y así el escritor Keats, Flaubert, Carlyle, sufre, sobre todo durante los años creadores de la juventud, toda clase de perturbaciones y desalientos. Una maldición, un grito de agonía, sube de estos libros de análisis y confesión. Grandes poetas muertos en su tormento. Esta es la carga que lleva su canción. Si algo sale a la luz a pesar de todo, es un milagro. Y es probable que ni un solo libro nazca entero y sin deformidades, tal como fue concebido. Pero, para la mujer, pensé mirando los estantes vacíos. Estas dificultades eran infinitamente más terribles. Para empezar, tener una habitación propia. Ya no digamos una habitación tranquila y a prueba de sonido. Era algo impensable, aún a principios del siglo XIX, a menos que los padres de la mujer fueran excepcionalmente ricos o muy nobles. Yo soy Tania y me encanta ser mujer.
Entre sombras de colores sigo el ritmo de tus pasos taciturnos. Entre el humo puedo descifrar los trazos que con el alma hecha un nudo espejo.
Parte 4. Eres diamante. Caminas como gata elegante, dejando todo, yendo a ninguna parte. En la calle, en la tierra de nadie, levitando con tus botas brillantes, encontraste la dicha constante. Y sabes que la cosa no va a ser como antes. Llega el fuego, pero eres diamante. Camina con tu frente adelante. Muestra tu sonrisa, solo quiero mirarte. ¿Sabes? Eres una obra de arte. Si bailas en el cuarto o bailas en el parque, eres tuya, no eres de nadie. Sabes lo que quieres, no quieres cambiarte. Es llorar a carcajadas hasta quedar inconsciente. Es entender que se acaba. Es como nieve en las manos. Si te toca, se pierde. Como olor en el aire, llega de pronto, solo te envuelve. Es no encontrar las palabras para decir lo que sientes. Es como el sol en la tarde que lo inunda todo y desaparece. Llega el fuego, pero eres diamante.
Yo soy Regina y me encanta ser mujer.
Es como nieve en las manos, si te toca se pierde. Como olor en el aire, llega de pronto, solo te envuelve. Es no encontrar las palabras para decir lo que sientes. Como sol en la tarde, lo inunda todo y desaparece. Elegante, dejando todo, yendo a ninguna parte. En la calle, en la tierra de nadie, levitando con tus botas brillantes. Encontraste la dicha constante y sabes que la cosa no va a ser como antes. Llega el fuego, pero eres diamante. Llega el fuego, pero es como nieve en las manos. Si te toca, se pierde. Como olor en el aire, llega de pronto, solo te envuelve. Es no encontrar las palabras para decir lo que sientes. Es como el sol en la tarde, lo inunda todo y desaparece. Camina con tu frente adelante, muestra tu sonrisa, solo quiero mirarte. Sabes, eres una obra de arte. Si bailas en el cuarto o bailas en el parque, eres tuya, no eres de nadie. Sabes lo que quieres, no quieres cambiarte. Llega el fuego, pero eres diamante.